Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llegamos este fin de semana al inicio de la Semana Santa. Este domingo, con el Domingo de Ramos, iniciamos la Semana Grande de los cristianos. En este domingo, la Iglesia conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén para dar cumplimiento a su misterio pascual, una celebración de contrastes que nos hace tomar conciencia a los cristianos que acoger a Jesús con júbilo en nuestra vida, en nuestras vidas, no nos exime de reproducir de un modo u otro su proceso pascual. Con su ejemplo, el Señor nos enseña que vivir la fe es anteponer la voluntad del Padre a la nuestra. Es confiar nuestra vida en sus manos, dejarnos llevar por él. Que esta Semana Santa que comenzamos este domingo sea una profunda experiencia de renovación de nuestra fe. Acojamos también las palabras del Papa Francisco que nos dice: del mismo modo que entró en Jerusalén, Jesucristo desea también entrar en nuestras ciudades y en nuestras vidas. Así como lo ha hecho en el Evangelio, cabalgando sobre un simple borrico, viene a nosotros humildemente, pero viene en el nombre del Señor. Tengamos también presente estos días al Papa Francisco en nuestra oración ante la enfermedad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy en El Espejo hablaremos con el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, para que nos dé algunas claves sobre cómo vivir la Semana Santa, y también queremos abordar con él diversos asuntos de actualidad como la eutanasia, el aborto, la ley trans, la importancia de la familia, de los valores que se dan en la familia cristiana, de la migración, de las dificultades que viven los migrantes, la pobreza, con los datos que siguen saliendo a la luz, con los datos que nos llegan desde Cáritas y otras organizaciones. En fin, diversos temas, diversos asuntos que queremos hablar con nuestro obispo José Mazuelos enseguida aquí en El Espejo. Durante toda esta semana vamos a ofrecerles una programación especial con los cultos de Semana Santa. El próximo viernes no estaremos con ustedes en El Espejo porque les vamos a ofrecer en directo el sermón de las siete palabras desde la Catedral de Santa Ana. Comenzamos El Espejo de esta semana. Enseguida hablamos con nuestro obispo José Mazuelos.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy queremos hablar con nuestro obispo José Mazuelos para que nos dé algunas claves sobre cómo vivir esta Semana Santa, y también queremos abordar con él algunos temas que nos preocupan, algunos temas que son de actualidad. ¿Qué tal, don José? Gracias por estar con nosotros.
Buenos días a todos y gracias también a vosotros.
Don José, ¿de qué manera nos invitaría a vivir la Semana Santa? ¿De qué manera debemos vivir esta semana entre tanto ruido, tanto bullicio y tantos ataques al cristianismo en esta época que nos está tocando vivir?
Bueno, pues yo invitaría a lo que la Iglesia invita, a contemplar, a meditar, a tener ratos de oración, de meditación, de la pasión, de muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esa pasión está todo. Ahí meterse en los personajes, entrar con ellos, con los discípulos, con sus cobardías, con sus esperanzas, con el todo el personaje, buen ladrón, mal ladrón. Es decir, yo invitaría a eso, a tener momentos de entrar en el escenario de la pasión para poder contemplar y meditar. Y dejarse hablar por el Cristo crucificado, lógicamente.
Claro. Aquí ya hemos hablado con usted, don José, de la ley de la eutanasia y de la barbaridad que supone, y qué decir de la ley del aborto y la ley trans. ¿Cómo debemos situarnos los cristianos ante todo esto que nos está golpeando de forma tan dura?
Bueno, la primera cosa, tenemos que emplear la libertad de expresión. No nos pueden callar y tenemos que decir no estamos de acuerdo con estas leyes injustas. Eso es algo que los cristianos tenemos, que es que cada vez que hablamos decimos que una ley injusta, se ponen dislocados mucha gente y se pone, oye, no, mire usted, el aborto es eliminar una vida humana en su inicio. El derecho al aborto es una aberración. Todos hemos sido embriones y fetos. Y todo, a todos se nos han respetado nuestra vida, por lo mismo. En la cuestión de la eutanasia, usted no puede poner la eutanasia si no hay cuidados paliativos. El otro día con un enfermo, llevaba meses con dolores, ¿por qué no le han puesto tratamiento paliativo en condiciones? ¿Por qué? Pero si tenemos la sanidad como la tenemos, y entonces usted va a poner una eutanasia cuando no se tiene acceso a calmar los dolores de un enfermo terminado, una persona con dolores fuertes. Haga usted buenos centros de atención del dolor en condiciones con rapidez de actuación y después se pone usted a hablar de eutanasia. Lo que sí es verdad que la eutanasia es más barato que lo otro.
Claro.
Y bueno, ¿y qué decir de la ley trans? Las barbaridades las vamos viendo. Ahora ya, yo no sé, pero las incoherencias se ven. Ahora una persona se cambia de nombre y se llama María José, ya le puede pegar a la mujer y le puede matar, ya no es violencia de género. Es que es de loco, de verdad se lo digo, esto es de loco. Y segundo, a las menores, menores que en vez de verle por qué quieren ese cambio de sexo, a ver si hay bullying, a ver si ha habido un maltrato, ¿qué es lo que tienen que ver? No, rápidamente le damos las hormonas, parece que quieren silenciar todas esas cosas, hormonas para toda su vida, y para destrozarle su vida, toda su vida ya tomando hormonas. Eso sí, las multinacionales de las hormonas, ganando bastante dinero y están detrás de todo esto, que es lo que están al servicio estos señores. Más, yo voy a preguntarle cuánto cobran de toda esa biotecnología y de todos esos laboratorios, a ver si le dan algo.
¿Y cómo es posible, don José, que adolescentes de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento de los padres y sin embargo tengan que autorizar una salida del centro educativo o cualquier otra acción? ¿Cómo es posible?
Esa es otra de las barbaridades que hay. Pero es que después, si hay una complicación, ¿a quién van a llamar? ¿A los padres o a la ministra? Eso es lo que yo digo.
Tremendo.
Al final los padres, no es lo mismo una madre, aquí tiene su hija que está ingresada en la UCI porque ha tenido una perforación de útero. Anda. Y yo no me he enterado de nada. Entonces es una auténtica barbaridad, se lo digo. Esto es quitarle, robarle la potestad a los padres. Pero eso sí, cuando después hacen falta a los padres, ustedes cargáis, ustedes vais por las noches al hospital, porque nosotros no tenemos para hacer estas cosas.
Desde la...
Por eso, sí, dígame. El sentido común es lo que nos lleva a decirnos, y por eso no nos podemos callar, por mucho que quieran. Claro, quieren que nos callemos, porque cuando hablamos, el sentido común de la gente dice, oye, pero vea, esto es una barbaridad. Entonces prefieren tenernos calladitos, ¿eh?, para poder hacer las barbaridades de la legislación que están haciendo.
Usted suele hablar de lo que nos está costando este capitalismo, esta sociedad del descarte, ¿no?, que nos quieren introducir a todos ahí, ¿no?
Sí, eso es por desgracia, es lo que están haciendo. La persona vale en tanto sea un buen medio de consumo, consuma, gaste, genere ingresos. Los débiles que tienen que ser atendidos, ayudados, y esos sobran, eso no necesitamos estar con ellos. Cuanto antes abramos camino para eliminarlos, mejor. Eso es lo triste.
Usted es el presidente de la subcomisión para la familia que representa el Pilar, y sé que están trabajando en varias líneas. ¿Cuáles son los objetivos con los que se está trabajando desde la subcomisión para la familia?
Bueno, pues sobre todo alentar a la familia a descubrir. El otro día escuchaba a un psicólogo y dice, a nosotros los psicólogos nos interesa porque estamos ganando muchísimo dinero con todas estas familias estructuradas y demás. Anda. Los psicólogos ganamos mucho dinero. Entonces, al final, pero sin embargo, la familia es el hogar, el oasis, en medio de esta vorágine de sociedad global y más, que haya oasis donde uno pueda estar reclinada la cabeza. Eso es, en definitiva, lo que estamos haciendo a la familia, acompañar a la familia, estimular a la familia, a no dejarse engañar por toda esta manipulación que quieren hacernos y a sentirse orgulloso de vivir la familia, porque la familia, como digo, es un oasis maravilloso en el desierto de la vida. Y por eso vamos a seguir trabajando con la familia, con esos matrimonios más, abriendo vías de ayuda a las familias, aquellos que necesitan ser acompañadas. Eso es lo que estamos trabajando. Y al mismo tiempo también denunciando todo ese ataque a las familias que nos quieran hacer a través de toda esta legislación, porque al final la eutanasia del aborto, de la ley trans, es solo un ataque a las familias, es desestructurar la familia, en definitiva, la viene a colaborar todo esto.
Don José, hemos visto cómo movimientos o grupos, pongo el ejemplo de Hakuna, está llamando la atención de muchos jóvenes, también de adultos. La vida de movimientos dentro de la Iglesia, donde se ven reflejados los carismas, la forma de vivir la fe, ¿qué aporta al cristiano? ¿Y qué invitación haría usted a los diocesanos a descubrir ese espacio donde pueden encontrar una manera de acercarse a Dios?
Mire, el Señor dice que cuando hay oscuridad, cuando hay mucha oscuridad, uno puede entrar en un pesimismo, ¿no? Una noche muy oscura puede entrar en un pesimismo. Sin embargo, mientras más oscura sea la noche, más van a brillar las estrellas. Pues eso está pasando también con la Iglesia. Parece todo el mundo que ya entra una noche, que aquí todo el mundo, al final van brillando estrellas, el Señor va suscitando estrellas como Hakuna, como Maú, diferentes realidades eclesiales de equipo de Nuestra Señora, de comunidades neocatecumenales, de carismáticos, tantas y tantas cosas que van suscitando y son como estrellas que van iluminando toda esta oscuridad. Por eso siempre es una esperanza ver que el Señor nos abandona. Yo siempre hago alusión mucho de una analogía que hacía Henri Delibas, un teólogo francés, que decía, la Iglesia es como la luna. Cuando está la luna nueva, parece que es que ya se acaba la luna, piensa la gente, pero no sabe que se está acercando más al sol para que brille como luna llena. Pues eso es también lo que estamos viviendo un poco en la Iglesia. Estamos acercándonos más al sol y salen todas estas realidades eclesiales con fuerza, con alegría, con entusiasmo, trayendo la esperanza del Evangelio, abriendo una puerta de entusiasmo a tantos jóvenes, a tantas personas.
La migración es otra de las preocupaciones en nuestra diócesis y en general en la conferencia episcopal, desde luego. ¿Cómo afronta la Iglesia esta situación y qué se propone?
Mire, ahora vamos a tocar la conferencia episcopal, los corredores hospitalarios. Ya se ha organizado prácticamente, ya de aquí vamos a... Ya los que iniciaron los corredores hospitalarios son los dos que vinieron en el timón del barco. En el timón del barco, que ya están en Madrid. Llegaron tres, pero uno no quiso irse y estos dos están en Madrid. Uh-huh. Bueno, pues están contentísimos, ya buscando, esperando trabajo, aprendiendo el castellano y están acogidos allí en Cáritas en Madrid, en centros de Cáritas de Madrid. Pues vamos a hacer esos corredores hospitalarios a ver si despertamos uh-huh. la sensibilidad de nuestro gobierno central para abrir corredores de verdad donde pueda ayudar a Canarias y no cargar a las Islas Canarias de todo el peso de los jóvenes extutelados en la calle, a toda la avalancha tantas veces de migrantes que llegan. Hay que ayudar a las Islas Canarias, por eso hay que abrir corredores, porque si no, esto se puede convertir en una Lampedusa, que parece que es lo que quieren, porque claro, una vez que llegan a la península ya se pueden mover por toda Europa, que es lo que pasa. Mire, yo vengo de tierra de mucha migración. Este obispo de Jerez, de Cádiz, el Estrecho, sin embargo, había una diferencia. Allí llegaban, estaban, se le atendía, pero había muchos que seguían su camino porque no venían a estar en un centro aquí, venían a encontrarse con su familia, que le buscaban trabajo en Francia, en Holanda, eso es, o en Cataluña o en el País Vasco. Pero claro, hoy aquí en Canarias nos encontramos que una vez que entran no pueden salir. ¿Por dónde salen? Porque para salir, además, hace falta tener unos papeles que tampoco se facilitan. Total. Yo espero que sensibiliza también en lo que está haciendo la Conferencia Episcopal, diciéndole que nosotros somos subsidiarios, no que nosotros tenemos la obligación ni la responsabilidad de todos esos jóvenes migrantes que andan por las calles, y al mismo tiempo llamando la atención y intentando prevenir, a decirle, oye, este es un problema más serio de lo que pensamos. Así que no escondamos la cabeza debajo del ala, intentemos darle solución, porque puede traer problemas a la sociedad. Después dice, no, que ustedes los obispos escandalizáis, montáis un escándalo por esto, alarmáis, una alarma social. No, mire usted, la prevención no es alarma social. La prevención es intentar que no haya que llegar a la alarma social.
Siguen siendo, desde luego, muy preocupantes, uniéndolo a lo que acabamos de abordar, siguen siendo muy preocupantes los datos sobre la pobreza. Se incrementa el número de personas que acude a Cáritas y de las personas que, a pesar de tener trabajo, tienen serias dificultades para llegar a final de mes. ¿Qué es lo que más le preocupa de los datos que le llegan, don José?
Mire, a mí me preocupa toda la inflación, lo de la luz. Pero lo que más me preocupa es la irresponsabilidad, o yo no sé ya cómo llamarlo, compra de votos, de darle a los jóvenes 400 euros para que vayan al cine y a la cultura. Oye, mire usted, da usted los 400 euros a la familia que le van a cortar la luz. Que si el niño no va al cine por 18 años, no pasa nada. Que ve la tele que la tiene en su casa en vez de ir al cine o en vez de ir a un acto cultural. Porque además sabemos, eso me parece la mayor aberración del mundo. Es toda una manipulación. A los que cumplen 18 años le damos 400 euros. Cuando hay una crisis bestial aquí, en Cáritas, yo digo una cosa, hay que empezar ya a manifestar la libertad de expresión, pero no solamente la Iglesia, sino todos los hombres de buena voluntad, la gente con sentido común. Ya está bien que nos anestesien, que nos anulen y que parezcamos aquí que somos, bueno, marionetas, ¿no? Todavía hay gente que pensamos y que nos rebelamos ante toda esta imposición de la anestesia irracional en la cual nos quieren meter con estas legislaciones y con estas medidas que vamos haciendo.
Don José, ya para concluir, ¿echa de menos estos días Sevilla, Osuna?
Siempre lo echa de menos porque ya sabes que, bueno, cuando la Semana Santa, los andaluces llevamos desde pequeño viviendo esto, y cuando yo veo el Nazareno de mi pueblo, ya estoy viendo a mi padre, mi abuela, mi vida, todo. Y entonces le metemos todo el existencialismo ahí de toda una vida, y iluminada por ese Cristo, por ese Nazareno, y lógicamente pues sí, se echa de menos, y hay momentos de grandes recuerdos, pero gracias a Dios también, lo que veo que aquí tenemos también Semana Santa. A mí me encanta esta esperanza de Vegeta, el Domingo de Ramos, también la procesión del encuentro, el Santo Entierro. Es decir, que aquí también tenemos ese evangelio en imágenes, que es lo que los andaluces estamos habituados, a leer el evangelio en imágenes en nuestra Semana Santa. Por eso también, gracias a Dios, aquí también se puede leer ese evangelio.
Y más allá de preparar la Semana Santa con todo lo que conlleva, ¿le da tiempo estos días de coger algún libro? ¿Le da tiempo de leer algo y nos lo puede recomendar?
Uy, ahora mismo no sé yo qué decir. Me pillaste a traspié. Yo ahora mismo pienso que lo mío es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Estupendo. Es donde uno se tiene que ir metiendo.
Fantástico. Pues don José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias, muchas gracias por habernos acompañado y buena Semana Santa.
Gracias a vosotros.
Hay muchas personas sin hogar que tienen mucho que decirte.
Estoy tan cerca que no me ves.
Nuestro objetivo es que toda persona viva con dignidad y con todos los derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta. Con el compromiso de todos, nadie sin hogar. Sí es posible. Cáritas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hace apenas unos días, el 26 de marzo, se cumplía un año de la ordenación episcopal del obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, Cristóbal Denis. Le hemos pedido que nos cuente cómo afronta esta segunda Semana Santa como obispo auxiliar y qué invitación nos hace a vivir esta Semana Grande.
Como obispo la vivo con más, bueno, no es que estuviera el año pasado intranquilo, pero fui ordenado obispo una semana antes de la Semana Santa.
Claro.
Entonces, era todo más intenso, más novedoso, ¿no? Y este año, bueno, pues de alguna manera está más claro el horizonte. Yo lo digo aquí también a los fieles de la parroquia y de las parroquias por donde voy, ¿no? Semana Santa es la donde escuchamos, rezamos, celebramos lo más importante de la vida cristiana. Esta mañana hablando con una persona me decía, la Semana Santa es tan preciosa de vivir con intensidad porque nos sitúa en la hora de la verdad. Y en la hora de la verdad se sabe quién es quién, de quién uno se puede fiar y de quién uno no debe, por lo menos, dejarse inspirar o influenciar, ¿no? Y Cristo es digno de crédito. Y es digno de crédito porque llega la hora de la verdad, llega la hora de la prueba, hasta de prueba suprema, y permanece no solo en lo que ha creído, sino en las obras que ha realizado, ¿no? Y por eso en este tiempo donde hay tantos prejuicios, donde hay tanta desconfianza, donde hay tanto pesimismo, acercarnos a Cristo, volver a interiorizar su entrega, su pasión, su muerte y su resurrección, me parece que es una decisión pues muy interesante. Y aunque hayamos hecho Semana Santa atrás, ya sabemos en qué consiste, hemos siempre de pensar que Dios quiere traer novedad a nuestra vida, la novedad de su amor real y auténtico a lo que vivimos en el hoy de nuestra historia. Y por eso invito a todas las personas a no perderse la Semana Santa, a no perderse a este Jesús que se nos entrega de una manera tan excepcional, ¿no? Y que seguramente traerá a cada uno personalmente, pues, luz para el futuro. Por eso, aunque hay celebraciones, ¿verdad?, aunque hay también actos públicos de la fe, pero diría que pongamos todo al servicio del cuidado, de fortalecer nuestra vida interior, ¿no? Porque a veces también pueden haber tantas situaciones, tantos actos, pues que pueden dispersarnos. Yo diría que hagamos nuestro programa de Semana Santa para que podamos acoger al Señor en nuestra vida y nos dé la luz que ahora necesitamos.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo, donde hemos hablado con nuestro obispo José Mazuelos de diversos asuntos de la actualidad y también sobre cómo vivir, cómo afrontar esta Semana Santa. Nosotros, como decíamos antes, no estaremos con ustedes el próximo viernes porque les vamos a ofrecer en directo, como es habitual, el sermón de las siete palabras desde la Catedral de Santa Ana. Así que volvemos dentro de 15 días. Buena Semana Santa y feliz Pascua.